Bienvenidos a la escuela enoteísta de Telegram, hoy día 3 de julio del año 2019. Bien, hoy vamos a dar la escuela en el grupo nuestro de WhatsApp, pero como vemos que se ha caído a nivel mundial, tiene unos problemas graves WhatsApp, pues lo vamos a dar aquí en nuestro grupo de Telegram. Y hoy vamos a compartir el hermano Tomás y yo la tercera parte del libro que escribí el día 24 de junio, titulado Toda la verdad sobre los 144.000 sellados y la gran muchedumbre. Un libro muy importante, aquellos que los queráis descargar gratuitamente en formato de libro PDF, pues entráis en mi sitio web y lo descargáis. Bien, pues hoy vamos a seguir hablando de la gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis capítulo 7. En la segunda parte de esta escuela que dimos hace unos días, estuvimos viendo cómo, por ejemplo, el verso 17 dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, refiriéndose a esta gran muchedumbre de redimidos mencionada en este capítulo 7. Estuvimos viendo que esa gran muchedumbre es la iglesia de Cristo y que como el pastor que es Jesús va a pastorear a esta gran muchedumbre, pues significa bien clarito que esta gran muchedumbre es sin ninguna duda la iglesia de Cristo. Cristo es el pastor de su iglesia y como va a pastorear a la gran muchedumbre, pues esto significa, por tanto, que la gran muchedumbre es la iglesia de Cristo. Es todo lo contrario a lo que enseña la secta falsa, esta diabólica de los llamados testigos de Jehová, los cuales rechazan esta enseñanza bíblica, dicen que la gran muchedumbre no son la iglesia de Cristo. Dicen que la iglesia de Cristo son solamente los 144.000 sellados y ya estuvimos viendo en la primera parte de este ciclo, cuando hablamos de los 144.000, que esos redimidos de las 12 tribus de Israel forman parte de la iglesia de Cristo, pero no son la totalidad de la iglesia de Cristo. Bien, pues hoy vamos a leer y a comentar el versículo 15, Apocalipsis capítulo 7, verso 15, y que dice lo siguiente, va a leerlo el hermano Tomás.
Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
Gracias, hermano. Fijaos que el pasaje dice bien claro que esta gran muchedumbre de cristianos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, le sirven a Dios día y noche, ¿en dónde? En su templo. Observar que el pasaje está hablando en tiempo presente. Le sirven. Y menciona, fijaos, el ciclo del día y la noche acá en la tierra. Es decir, ¿qué enseña el texto? Pues se está refiriendo a lo que hace en la tierra actualmente esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora bien, ¿y cuál es el templo de Dios en la tierra? Porque fijaos que el texto dice que le sirven día y noche en su templo. ¿Y cuál es el templo de Dios en la tierra? Pues es la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo, que es lo mismo. Vamos a leerlo. Vale, el hermano Tomás, 1 Corintios 3, 16 y 17 y 2 de Corintios 6, 16. Adelante.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Y qué acuerdo, 2 Corintios 6, 16, hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Gracias, hermano. ¿Lo veis? Ahí lo dijo bien claro el apóstol Pablo. Sois templo de Dios. El templo de Dios, el cual sois vosotros, es decir, la iglesia. Sois el templo del Dios viviente, vosotros. Más claro no puede ser. Por consiguiente, cuando Apocalipsis 7:15 dice que esta gran muchedumbre sirve en día y noche a Dios en su templo significa sencillamente que esta gran muchedumbre son los reyes y sacerdotes, es decir, la Iglesia de Cristo. O dicho en otras palabras, ellos son la Iglesia de Cristo. ¿Y qué será la gran tribulación mencionada en el verso 14, en Apocalipsis 7, 14? Pues mirad, uno de los 24 ancianos le dijo a Juan que esa gran muchedumbre de redimidos, que es la Iglesia de Cristo, como hemos visto, venían de la gran tribulación, es decir, habían pasado por ella. Pues bien, la gran tribulación mencionada en ese pasaje no tiene que ver nada con la ira de Dios, por la sencilla razón de que la ira de Dios es solo contra los malvados y comenzará, será derramada en Apocalipsis 16:1, cuando Dios derrame por medio de uno de los siete ángeles las copas de su ira sobre los adoradores de la bestia. Sin embargo, esa gran muchedumbre de redimidos, que es la Iglesia de Cristo, habían pasado por la gran tribulación de Apocalipsis 7:14. Ellos no venían de la ira de Dios, fijaos bien. Por consiguiente, la ira de Dios y la gran tribulación son dos cosas totalmente diferentes. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan los falsos pastores y falsos maestros llamados evangélicos, que enseñan la patraña de que la gran tribulación será la ira de Dios. Pues bien, esa gran tribulación de Apocalipsis 7:14, fijaos, es exactamente esta tribulación o gran tribulación mencionada en estos pasajes que va a leer el hermano Tomás. Mateo 24:9, Romanos 12:12 y Primera Tesalonicenses 1:6.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y Primera Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo.
Gracias, hermano. Jesús, fijaos, dijo que su iglesia sería entregada a tribulación. No dijo a la ira de Dios, sino a tribulación. Y que en el mundo nosotros, la iglesia, tendríamos tribulación o aflicción, que es lo mismo. Lo podéis leer en Juan 16:33. Y los primeros cristianos ya estaban pasando por la tribulación o por la gran tribulación. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 1:9, cuando el apóstol Juan dijo bien claro que él era copartícipe en la tribulación. Fijaos que la llama la tribulación. Es decir, que él estaba pasando juntamente con el resto de cristianos por la tribulación. Obviamente, esa tribulación o gran tribulación no es la ira de Dios, ya que la Iglesia de Cristo ha sido librada de la ira de Dios, de la ira venidera. Dijo bien claro el apóstol Pablo, pero no de la tribulación. Jamás dijo Jesús que su iglesia sería librada de la tribulación. Esa gran tribulación mencionada en Apocalipsis 7:14, ¿cuál es? Pues es sencillamente la gran persecución la cual sufrirán los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo durante el futuro reinado de la bestia, que durará 42 meses, 3 años y medio, como leemos en Apocalipsis 13, versos 5 y el 7. Esa gran tribulación de Apocalipsis 7:14 se refiere sin duda alguna a la gran persecución que la bestia, que ese futuro emperador, lanzará en el futuro contra la Iglesia de Cristo, es decir, contra nosotros, contra los santos. Pues bien, observad lo que dice ahora el verso siguiente, el 16. Me va a leer el hermano Tomás, Apocalipsis 7:16.
Ya no tendrán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni los molestará el calor.
¿Lo veis? Dice que estos cristianos redimidos por la sangre de Cristo, que forman parte de la gran muchedumbre, pues en el futuro ya no tendrán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni los molestará el calor. Es decir, ya no pasarán calor, ya no pasarán sufrimiento. Y el verso siguiente, el 17, dice que Dios enjugará o secará las lágrimas de estos cristianos verdaderos que forman la Iglesia de Cristo, es decir, la gran muchedumbre. y que pasaron por esa gran tribulación. Esta gran muchedumbre de redimidos que forman la iglesia de Cristo ya no van a tener más hambre, no van a tener sed en el futuro, cuando venga Cristo a la tierra, indicando así que ellos, fijaos, pasaron hambre y sed. Si dice el texto bíblico que ya no tendrán hambre ni sed, repito, es porque esta iglesia de Cristo pasaron hambre y sed. Pasaremos hambre y sed durante ese periodo del reinado de la bestia. Aquí en la tierra, durante esa gran tribulación o persecución. Tampoco, dice el texto bíblico, que tampoco les quemará el sol ni les molestará el calor. ¿Qué significa esto? Pues indica que estos santos de la iglesia del Señor Jesús sufrieron penalidades climáticas durante ese periodo de gran tribulación, durante el futuro reinado de la bestia. Igualmente Dios secará las lágrimas de ellos. ¿Qué significa? Pues demuestra bien clarito que esa gran muchedumbre de redimidos, que ya hemos visto que es la iglesia, pues pasarán por sufrimiento y lloro. Pasaremos. Todas esas cosas habrán terminado para siempre cuando ellos sean glorificados, cuando Cristo venga en gloria y la iglesia sea glorificada, y estén entonces en el cielo delante del trono de Dios. Porque fijaos que el Apocalipsis dice bien claro que esta gran muchedumbre estarán delante del trono de Dios. Y como el trono de Dios está en el cielo, significa que esta gran muchedumbre estarán en el cielo, no en la tierra, como dicen falsamente los jehovudos atalayudos, estos falsos cristianos, que enseñan en su literatura basura y apóstata que esta gran muchedumbre van a estar aquí en la tierra. Bueno, pues el Apocalipsis dice todo lo contrario, que estarán en el cielo, delante del trono de Dios, de la misma manera, como vimos hace unos días, que los 144.000 sellados, dice el Apocalipsis, que también estarán delante del trono de Dios. Y ahí sí, ahí los jehovudos dicen que esos 144.000 sí que estarán en el cielo. Cuando resulta que se utiliza la misma expresión, delante del trono de Dios. Por consiguiente, si los 144.000 estarán en el cielo delante de Dios, del trono de Dios, pues de la misma manera la gran muchedumbre, la iglesia de Cristo, también estarán en el cielo porque estarán delante del trono de Dios. Fijaos la mentira espantosa enseñada por esa secta diabólica que son los llamados testigos de Jehová. Por lo tanto, esa gran tribulación mencionada en Apocalipsis 7:14 no tiene que ver absolutamente nada con la futura ira de Dios contra los malvados, sino que será un periodo de persecución y gran sufrimiento contra nosotros, contra la iglesia de Cristo, contra los santos, porque así se llama a los verdaderos cristianos en el Nuevo Testamento. Van a estar aquí en la tierra, la iglesia estará aquí en la tierra, sufriendo la gran persecución que la bestia, o mejor dicho, que Satanás, la bestia y el falso profeta lanzarán contra estos santos de la iglesia de Cristo. Como podemos leerlo en Apocalipsis, capítulo 13, verso 7 y el verso 10 también. ¿Y qué ocurrirá inmediatamente después de esa tribulación de aquellos días? Pues Jesús dijo que ocurrirá su venida gloriosa. Vendrá a la tierra con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles. Y esos santos de la iglesia, los escogidos, que pasaron por la gran tribulación, ¿qué va a ocurrir con ellos? Pues los ángeles, Cristo va a enviar a sus ángeles, y con gran sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos, es decir, a su iglesia, los va a reunir en el aire, para recibir a Cristo en el aire, en la atmósfera. Es entonces cuando ocurrirá ese arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo en el aire. Como enseñó Jesús bien clarito, en Mateo 24, 29 al 31, y el apóstol Pablo también habló de este mismo evento profético en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por consiguiente, y ya para terminar este ciclo de estudio, lo que enseña el libro del Apocalipsis es totalmente diferente de lo que enseñan los llamados testigos de Jehová, estos jehovudos atalayudos. Si usted que está escuchando, por ejemplo, este ciclo de estudio bíblico, es aún miembro de esta organización fraudulenta, diabólica, falsaria, de los llamados testigos de Jehová, ha de saber que los falsos ungidos de esa secta diabólica. Le han engañado con doctrinas de demonios. Y no solo le han engañado con esas doctrinas de demonios, sino que además le explotan y le sacan el dinero para que usted sea un pobre esclavo de esa secta, trabajando para ellos y para enriquecer evidentemente a los jefes arrogantes y falsarios de esa secta, los cuales se hacen pasar por ungidos de Dios. Mientras que ustedes están trabajando para esa gentuza arrogante y perdiendo el tiempo en la propagación de las mentiras doctrinales de esa secta, falsas mentiras doctrinales que han sido destruidas, destrozadas, desenmascaradas en este ciclo de estudio bíblico. Hay otras muchas más mentiras doctrinales enseñadas por esa secta, pero aquí en concreto en este ciclo hemos desenmascarado esa doctrina diabólica que enseñan ellos sobre los 144.000 sellados y la gran muchedumbre, ya que lo que enseñan ellos es todo lo contrario a lo que enseña el libro del Apocalipsis. Por consiguiente, si usted es un miembro de esa organización, sea usted inteligente y después de haber escuchado este ciclo de estudio bíblico, salga corriendo de esa secta fraudulenta y diabólica y crea solamente lo que Dios enseña en la Biblia y especialmente en el libro del Apocalipsis, que es el libro más importante de toda la Biblia. Bien, pues hasta aquí el ciclo de estudio. Han sido tres escuelas, tres clases las que hemos dado. Si algún llamado de estos testigos de Jehová quiere tener un debate conmigo personal aquí en audio, sea por Telegram o sea por WhatsApp, pues que me lo comunique. Mi correo electrónico o al número de teléfono que aparece en mi sitio web y en cada uno de mis libros de estudio bíblico. Entramos ya, por tanto, en la segunda parte de esta escuela, y ya los hermanos o hermanas que queréis hablar, que queréis aportar, que queréis dar vuestros comentarios o queréis hacer alguna pregunta, pues ya lo podéis hacer a partir de ahora. Y evidentemente le damos las gracias también al hermano Tomás por haber leído, por haber colaborado en la lectura de estos pasajes bíblicos.
Hermano Tito, estos mentores de la sociedad Watchtower, de estos farsantes que están allí en Nueva York, pueden utilizar, y de hecho a veces utilizan, ese texto de Romanos, donde habla de ese remanente o residuo o resto escogido por gracia. Por tanto, lo que dicen es si es un resto, es decir, una pequeña parte. Por tanto, la iglesia de Cristo no puede ser una gran muchedumbre. Por consiguiente, dicen ellos que no pueden ser esa gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis. ¿Qué explicación le podemos dar a eso o cómo podemos responder a esa aparente objeción?
Muy buena pregunta la que has hecho. Muy buena, hermano Tomás. Mira, vamos a leer el pasaje y lo vamos a comentar para refutar la mentira que enseña esa secta jehuda, el argumento falso que ellos dan. El pasaje se encuentra en Romanos capítulo 11. Voy a leer desde el verso 1. Fíjalo que dice. Digo pues, está hablando Pablo a los cristianos de Roma, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿De qué pueblo está hablando el apóstol Pablo? Del pueblo de Israel. De Israel. No está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Israel. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, ¿lo veis? De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señora, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y dice Pablo, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Cuando aquí Pablo está hablando que ha quedado un remanente escogido por gracia, ¿a quién se está refiriendo? A israelitas, a cristianos israelitas. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí que lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Es decir, que está hablando aquí el apóstol Pablo de unos escogidos. ¿Qué escogidos? Escogidos israelitas, como era Pablo, que era un escogido israelita, un escogido por Cristo, para formar parte de su iglesia. Pero aquí no está hablando Pablo de la iglesia de Cristo en su totalidad, no está hablando de los gentiles. Aquí en este capítulo 11 de Romanos está hablando solamente del pueblo de Israel, de aquellos escogidos por Dios que forman parte del pueblo de Israel, pero no está hablando de la iglesia de Cristo en su totalidad compuesta por judíos y por gentiles que creen en Jesús. Repito, la iglesia de Cristo está compuesta por judíos y por gentiles que creen en Jesús. Aquí Pablo solamente está hablando de los judíos, está hablando del pueblo de Israel, mejor dicho, y no está hablando de los gentiles. Por consiguiente, el argumento que dan los jovinos para decir que la iglesia de Cristo son solamente los 144.000 israelitas mencionados en el Apocalipsis es mentira, es falso. Esos 144.000 sellados son una parte escogida, selecta de la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo en su totalidad está formada por la gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que habían sido redimidos por Cristo, que son los que reinarán con él, esos son la iglesia de Cristo. Y dentro de esa gran muchedumbre de redimidos están este grupo selecto de escogidos, que son los 144.000 sellados que aparecerán en el futuro. Por consiguiente, la enseñanza jehovina sobre este tema, sobre este punto, es absolutamente falsa. Ellos enseñan que la iglesia de Cristo son solamente los 144.000, y eso es mentira. La iglesia de Cristo, como ya hemos demostrado en este estudio, son la gran muchedumbre de cristianos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esos son la iglesia de Cristo que reinarán sobre la tierra. Ellos son los reyes y sacerdotes que van a reinar sobre la tierra. Y de ninguna manera lo que enseñan los judíos. Los judíos dicen que no, que esa gran muchedumbre serán solamente hortelanos, albañiles que estarán en la tierra cultivando pepinos, lechugas, zanahorias, manzanas y construyendo casas de madera. Esa es la patraña que enseñan ellos. Y no, esa gran muchedumbre son los que van a reinar con Cristo. Le sirven a Dios día y noche en su templo aquí en la tierra, que es la iglesia. Por lo tanto, ellos forman parte de la iglesia. Son los verdaderos cristianos que sirven a Dios. ¿Y quiénes son los verdaderos cristianos que sirven a Dios? Pues la iglesia de Cristo, más clarito, no puede ser. Así que muy buena pregunta la que has hecho, hermano.
Ah, ok, ahora lo entendí perfectamente. Lo entendí, claro, sí, efectivamente. Es que está hablando y de judíos conversos. Claro, efectivamente. Y luego hay otro argumento, hermano Tito, que dicen lo siguiente. Pero a ver, son un reino, ¿no? Un reino, un gobierno, son muchos menos que la población. Por tanto, ¿cómo va a ser una gran muchedumbre? Dicen que ningún hombre podía contar para gobernar sobre los que van a quedar en la tierra, que son muchos menos en comparación, cuando un gobierno sabemos que son solamente unos pocos, contadas personas. Entonces, a partir de ahí dicen, esto encaja con que los 144.000, dicen ellos, sean el grupo total. Dicen ellos que en la tierra, aunque queden muchos, por muchos que sean, no se necesita una muchedumbre que nadie pueda contar de lo incontable que sea. Es otro argumento que ellos utilizan.
Efectivamente, hermano Tomás, es otro falso argumento que dan los jehovinos atalayados. Estos jehovudos dicen, como será un gobierno, un reino, pues tienen que ser poquitos, pocos. ¿Y de dónde sacan ellos esa estupidez? Que ese gobierno de Cristo, ese reino de Cristo, serán poquitos. A ver, ¿en qué versículo sacan esa tontería de que serán poquitos? Igual, claro, responderán diciendo, es que Jesús llamó a sus apóstoles manada pequeña. Claro, era una manada pequeña en ese momento, en ese tiempo, que eran 12 apóstoles los que tenía, aparte de otros discípulos, como los 70. Eran una manada pequeña, claro que era una manada pequeña. Pero eso no significa que en el futuro, cuando ya la iglesia esté completa, van a ser una manada pequeña, no. sea, ese argumento jovino que dan estos farsantes es una soberana estupidez. Es una gran muchedumbre que al principio, evidentemente, en la época de Jesús, pues eran una manada pequeña, pero en el futuro será una inmensa muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que serán los reyes y sacerdotes que van a reinar con Cristo. Así que el argumento ese jehovado, pues queda totalmente destrozado. Es un argumento ridículo y falso.
Por eso yo, por eso, sin embargo, yo creo, no sé cómo, qué explicación le darás tú, podrás dar tú a esto, hermano Tito, o cómo se podrá explicar esto. Pero yo creo que cuando se dice que ningún hombre podía contar, yo significa simplemente que es muy grande. Si es algo muy grande, es algo incontable. No significa que sea prácticamente una cantidad, no sé, de millones y millones y millones y millones y millones y millones, no necesariamente, porque algo que es tan grande que es difícil contar, contar, hablamos de contar manualmente, ¿no? O ponernosla a contar, o incluso, aunque no sea manualmente, o sea, ya se ajusta ese texto.
Efectivamente, hermano Tomás, mira, esa expresión que aparece en el Apocalipsis, cuando habla de esa gran muchedumbre que nadie podía contar, es una forma de hablar, es un hebraísmo utilizado por el apóstol Juan. Recordemos que Juan fue el que escribió el Apocalipsis y fue el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Y fijaos lo que dijo Juan ahí en el Evangelio de Juan, al final del Evangelio de Juan. Mira, lo voy a leer. Fijaos, eso también es una forma de hablar del apóstol Juan. Fijaos lo que dijo. Bueno, más o menos dijo que hay muchas cosas que hizo Jesús, además de las que están contadas en el Evangelio de Juan, y que si se escribieran una por una, no habría libros en el mundo, para poder escribir todas las cosas que hizo Jesús. Eso es una forma de hablar, una especie de exageración. Es una forma de hablar. Por lo mismo ocurre con ese pasaje del Apocalipsis, cuando el apóstol Juan dijo que cuando vio a esa gran muchedumbre, dice que nadie podía contar. Es el mismo tipo de estilo literario que aparece ahí en el Evangelio de Juan, cuando Juan dijo que si se contaran una por una todas las cosas que hizo Jesús, no habría en el mundo libros, no cabrían en el mundo todos los libros, para escribir todo lo que hizo Jesús durante esos 3 años y medio de ministerio aquí en la tierra. Es la misma forma de hablar, es una forma de expresarse que tenía el apóstol Juan, pero eso no significa de ninguna manera que esa gran muchedumbre de Apocalipsis 7 pues no se pudiera contar. Claro que se podrá contar en el futuro. Será una inmensa muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación, pero tendrán un número, claro que tendrán un número. Pero era tan grande, Juan lo vio en visión y vio que eran tantos, que eran tan grande la muchedumbre, pues que claro, no la podía contar, no se podía contar, no lo podía contar uno por uno el apóstol Juan, como es evidente. Entonces, por eso lo describe como una gran muchedumbre. Es como si yo, por ejemplo, voy a un partido de fútbol donde hay 60.000 personas viendo un partido y digo, aquí hay una gran muchedumbre que nadie puede, que no puedo contar. Nadie puede contar, pues evidentemente son tantos que no los puedo contar uno por uno. Entonces digo esa expresión, que no se podía contar, pero que claro que se pueden contar, se podrían contar si nos dedicamos a contar cada uno de ellos, pero es una forma de hablar que tenía el apóstol Juan.
Ah, ok, claro, efectivamente, hermano Tito. Ellos se basan en la lógica humana únicamente. Y ya más, ya no diría en la lógica humana. Porque la lógica, cuando es aplastante, siempre armoniza con la Biblia. Ahí no es una lógica aplastante. No es una lógica deductiva y de extrapolar una deducción inevitable de algo. Ahí se basa en la especulación humana de cosas que existen a nivel humano. O sea, a partir de cosas que existen a nivel humano, ellos lo extrapolan a lo divino porque sí, porque les da a ellos la gana sin amparo bíblico, como muy bien tú has dicho y demostrado y en el estudio, ¿no? O sea, realmente no tienen como los gobiernos humanos son, o sea, ellos extrapolan eso y no tienen necesidad. Es decir, cuando dicen no tienen necesidad, están dictaminándole a Dios cómo debe hacer las cosas. Es decir, yo que soy una criatura, pretendo comprender enteramente la mente del creador. Y eso es absolutamente ridículo. O sea, cuando una persona intenta extrapolar todo para basar la mente del creador únicamente en lo limitado de la mente de sus criaturas, ya están pifiando. Porque demuestran es como una, es como cuando dice el arriano que si es hijo de Dios tiene que venir después de él, porque en el ámbito de lo humano, los hijos vienen después de sus padres y tratan de extrapolarlo a lo divino. Ya la están pifiando. Aquí pasa una cosa parecida, efectivamente, ¿no? Ah, sí, efectivamente, efectivamente, claro. Claro, lo que yo decía, eso yo efectivamente ya lo entendía, sí, efectivamente. Ya me parecía a mí que era lo que quiso decir el apóstol Juan, ¿no? Como tú muy bien pones el ejemplo del estadio de fútbol, efectivamente. Igual que el ejemplo que aparece al final en el final del epílogo del Evangelio de Juan, cuando dice que hizo tantas cosas durante su ministerio que no podrían tener cabida en todos los libros, efectivamente. Es toda una distorsión, una manipulación bíblica la de este cuerpo gobernante para simplemente para eso, para dominar sobre el resto y decirles que como yo soy tu ungido y tú simplemente eres de las otras ovejas, pues yo te dictamino las cosas aquí, punto por punto, porque yo soy el de los iluminados por los relámpagos de Jehová y porque soy de la clase ungida superior de los que van a reinar y tú eres de los vasallos. Entonces tú eres el que tienes que regirte por mi literatura. Es toda una treta.
Así es, hermano Tomás. A ver, ¿cuál es, qué fin persiguen los falsos ungidos de esta secta geobuda al enseñar esa doctrina de demonios, de que la gran muchedumbre no es la iglesia, sino que la iglesia son solamente los 144.000? ¿Cuál es el fin que persigue esa doctrina perversa? Pues muy sencillo, es el dominar, el controlar un grupito de falsos ungidos. Controlar a una gran muchedumbre de personas, en este caso de personas descerebradas que ni siquiera son cristianos, porque no son cristianos, dicen que no tienen el Espíritu de Dios y como dicen que no tienen el Espíritu de Dios, pues no son cristianos. Pues ese es el objetivo, que un pequeño grupito selecto de falsos ungidos controlen, dominen, esclavicen a una inmensa multitud, una muchedumbre grande de descerebrados para que trabajen para ellos, para sacarles el dinero, y para enriquecer a esta cúpula de hijos del diablo, de farsantes, de falsos ungidos que les dominan, que les controlan con esas doctrinas de demonios. Ese es el objetivo de esa falsa doctrina inventada por ellos.
Sí, así, efectivamente, hermano Tito. Y de hecho, ahora que dijiste, ellos mismos reconocen que no tienen el Espíritu de Dios. Y ahora mismo me acabo de acordar ese falso argumento que dan y que lo refutas tú, lo trituras, en ese librito que escribiste hace tiempo, basado en una conversación que tuviste por la calle con un testigo atalayado. Muy bueno, y lo tengo ahí, donde demuestras ahí bíblicamente que tener el Espíritu Santo y ser ungido por el Espíritu Santo es lo mismo. Ahí están los textos, y de hecho lo podemos ver si comparamos, porque el apóstol Juan en su carta tiende a reiterar las palabras de Jesús, cuando dijo que el Consolador, el Espíritu Santo, y tú lo dices, los pones ahí muy bien en tu libro, dice, estará con vosotros y en vosotros. Y luego Juan repite lo mismo, pero con la fórmula la unción del santo en su primera carta, en el capítulo 2. Por lo tanto, es lo mismo. Eso cuando ellos dicen, no, es que sí, la tiene el Espíritu Santo, lo que no tiene no son ungidos por el Espíritu Santo. Ya pifia y demuestran que eso es una subnormalada, que realmente no tienen ni idea de lo que hablan, porque realmente lo que estudia esta gente es la atalaya. Y entonces ese es el problema. Y no es que estudien la Biblia, que es una Biblia ya que está alterada, pero de una forma increíble, ¿no? Porque todas las Biblias tienen cambios textuales errados, ¿no? Todas las versiones, unas más, otras menos, ¿no? Pero aquí estamos en una versión que no hay por dónde cogerla, generalmente. Y realmente, o sea, básicamente lo que hacen es estudiar la atalaya. O sea, la atalaya es lo que coge los textos, los descontextualiza. O sea, es si yo estudio la Biblia, que es la Biblia que es, pero a veces se citan otras versiones de la Biblia, ciertamente, pero de forma sesgada, generalmente, a través de la atalaya, siempre. Entonces, y hay una cosa que es significativa, que dice, no, nosotros tenemos muchas Biblias. Sí, efectivamente, vamos a la casa de un testigo de Jehová, yo suelo entender diversas versiones de la Biblia. Pero tú no vemos generalmente, y yo lo sé, y creo que también estuviste ahí un tiempo, yo más que tú, pero también estuviste un tiempo, que allí la gente usa solo esa versión. De hecho, si tú vas mucho con otra versión, te van a llamar la atención. ¿Esto por qué? Pues obvio. Porque temen que se den cuenta, sin ir más lejos, el texto de Romanos, por ejemplo, cambiando al tema de la eternidad del verbo. De Romanos 10, cuando dice en el verso 13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, y se refiere a Jesús, ahí ellos cambian y meten Jehová. Obviamente no podemos permitir que el fiel de a pie se dé cuenta que está citando Joel 2.32, y como pasa con este texto, con otros muchos, como tú sabes. Y con igual que pasa con este tema, con otros temas relativos a unas fases que enseñan. Entonces, en fin. Bueno, yo quería reiterar lo mismo, bueno, ya lo dije por escrito, que ha dicho ahí el hermano Tito, algunos hermanos que llegamos a tener pues un conocimiento considerable, ha sido gracias a preguntar. Yo el conocimiento que tengo es gracias a leer del material del hermano Tito, a escuchar y a preguntar al hermano Tito. Y gracias a eso tengo el conocimiento que tengo ahora. Entonces, reitero lo mismo que lo que acaba de decir, me gustaría simplemente pues reiterar lo mismo, ¿no? Una cosa es tener más o menos, que unos hermanos tengan más conocimiento que otros, y otra cosa es que unos sean menos que otros, ¿no? Porque igual hay alguien que está aquí o que quieren saber y que piensan así, y no. Entonces, por eso quiero reiterar lo mismo, porque esa es la forma de aprender y avanzar en el conocimiento, haciendo preguntas, etcétera. Y por supuesto voy a decir y a reconocer que cuando yo conocí la primera vez que hablé, que le pregunté algo al hermano Tito, que no se usaba este método, porque creo que en ese momento aún no existía el WhatsApp, ni siquiera existía el WhatsApp, luego primero empezó el WhatsApp y luego el Telegram, que es lo que estamos ahora. Y cuando nos reuníamos hace años en el Skype, la primera vez le pregunté algo, fue con una vergüenza enorme. O sea, que con eso quiero decir, y sin embargo, al poco tiempo ya como si nada. Y esto lo quiero decir pues para aquellas personas que están hace poco aquí y que desean aprender, desean saber, pues que al principio igual hay un poco de dificultad, ¿eh? A mí también me pasó, pero uno tiene que tener valentía, siempre valentía y pensar eso, que el conocimiento uno lo tiene porque lo va adquiriendo gracias a preguntar y gracias a seguir preguntando, indagando. Si no, no lo tenía. Si no, no lo tenía. No somos seres sobrenaturales. Aquí nadie es, en ese sentido, más que nadie. Entonces, eso, pues bueno, matizar eso simplemente.
Hola, hermano Eric. A ver, Apocalipsis 3 dice que está hablando Jesús: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjate que ahí no está hablando ni del arrebatamiento de la iglesia, ni de la gran tribulación, nada de eso. Está hablando de una hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, y aquellos que esperan la segunda venida de Cristo con paciencia, pues serán guardador de esa hora de la tentación. ¿Y cuál será la mayor tentación que vendrá sobre el mundo entero en el futuro? Pues la mayor tentación será la marca de la bestia. La gente será tentada a ponerse esa marca para poder comprar y vender. Entonces, aquellos que esperamos la segunda venida de Cristo con paciencia, pues no caeremos en esa tentación, seremos librados de esa tentación que vendrá. Y no nos dejaremos marcar, no llevaremos la marca. Por consiguiente, fíjate que el pasaje no está hablando ni del arrebatamiento de la iglesia, ni de ninguna tribulación de 7 años. Está hablando de una hora de tentación, no de tribulación, sino de tentación, que vendrá en el futuro, que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y esa, repito, esa tentación que vendrá será la tentación de ponerse la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, para poder comprar y vender. Entonces, los verdaderos cristianos en ese tiempo serán librados, serán guardados de esa tentación, no caerán en esa tentación.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando. Hasta desde ese día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.